La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 8 de septiembre del año 2020. Oreste Membreño, Herbert Marcelo Betancourt, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. En la producción, como siempre, el señor Hugo Agogoy, vía remota, Cristian Peñate. También Samuel Martel, que está en una vacación así medio sospechosa porque aparece, desaparece, pero bueno, ahí está siempre el señor.
Ayer lo regañaron.
Samuel Martel. Ah, bueno. Dependiendo quién lo regañó, te diría yo si fue efectivo o no. ¿Qué tal, Oreste? Día de no verte, ¿cómo estás?
Sí, hombre, bien, Cristian, gracias. Un gusto estar acá contigo, saludándote, saludando a Marcelo, a Hugo y a toda la gente que nos escucha y nos ve. Un programa, la verdad, que está en la preferencia de los radioescuchas, ¿verdad? Desde ya varios años, así es que un placer y un orgullo estar acá con usted.
Formidable, ¿qué dice el señor Marcelo Betancourt?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un placer estar acá en este espacio. Y nada, entrarle de lleno a la actualidad con esa canción que me recuerda a un especial baile que había una serie.
Sí, por supuesto, claro, claro, en El Rey del Rap, en Bel Air, por supuesto que sí. No somos tan viejos, señor Betancourt, no somos tan viejos. De hecho, es de nuestra época también eso. Bueno, CONCACAF, hablemos de CONCACAF. Sorpresivamente, en un giro increíble de los acontecimientos, el Comité Ejecutivo de CONCACAF se dio cuenta de que hay pandemia, de que hay saludes en juego, de que los aeropuertos están cerrados. Y dijo, ok, ya no habrá eliminatorias sino hasta marzo del otro año. Es decir, que entre otras cosas hubo asociaciones que incurrieron en gastos y en riesgos que no les serán reconocidos por culpa de CONCACAF.
Así es.
Y de los que aplaudieron la torpeza de la decisión que habían tomado. Así es que bueno, hasta nuevo aviso, sabremos las fechas, mencionaron marzo, eso sí, pero igual puede ser enero, dependiendo de que abran otra ventana. Ahora, en el comunicado, en dos oportunidades dicen la primera fase, es decir, que pretenden al menos, esa es la idea ahorita, mantener el formato ya planteado, ya cambiado. Ahora este Membreño, bueno, sí. Creo que no nos sorprende, ¿verdad?
No, entramos con el show de Tom Jones y seguimos con el show de Montagliani, la verdad que este señor ha estado haciendo lo imposible y lo sigue haciendo para no dejar a Canadá rezagado. Porque el formato, no hablan de cambiar el formato. Y la verdad que tienen un gran problema porque el torneo no es de CONCACAF, es de FIFA. O sea, las fases eliminatorias son de FIFA. FIFA lo puede cambiar.
Bien, sí.
Y a eso están ahí haciendo pujas para que no se cambie y ver cuál es el que más les conviene. Si bien CONCACAF propone, ¿verdad? Propone CONCACAF jugar de esta manera, pero FIFA también ha formado como una mesa de trabajo que se llama... se me ha olvidado, pero es una mesa de trabajo especial
para ver formatos,
para ver formatos y calendarios, sí, mesa de calendarización creo que se llama, la que han formado entre varias personas que dan apoyo a la FIFA en esto y son las que a última instancia deciden o aprueban los formatos, así es que por el momento no se los han cambiado, pero yo creería que FIFA va a decir algo al respecto, ¿verdad?
Porque, ¿del formato?
Sí, del formato, porque el tiempo son bueno, dos ventanas, ¿verdad? Dos ventanas FIFA que no se van a efectuar acá, por lo menos en CONCACAF. Uh-huh. Y eso es un atraso, sí, ¿verdad? De 5 meses, por lo menos.
CONCACAF no puede sacar su idea, Marcelo, la idea de este formato con los grupos y luego la serie de visita recíproca entre los ganadores de los grupos cruzados y luego el octagonal, no le sale sin por lo menos abrir otra ventana en enero, hacer una burbuja además, uh-huh, e incluso la Copa de Oro no sé si queden entredicho con esta nueva idea, ¿no?
Sí, el mismo Montagliani había dicho que ya no se puede perder más, es más, ahora le faltan, uh-huh, sobre todo, y él hablaba de dos fechas FIFA en enero. En los dos eneros que quedan, que, uh-huh, serían en 2021 y 2022, uh-huh, para poder reponer uh-huh, lo que se ha perdido, y ya, no se puede perder más. Es decir, si se pierde algo más, decir, si no se juega en enero, por ejemplo, por eso yo creo que, uh-huh, que definitivamente van a jugar en enero, a menos que hagan la burbuja, van a tener que regresar al esbozo, a volver a esbozar un camino eliminatorio. Yo, a medida que sigue pasando los días, cada vez me veo innecesario haber cambiado el formato anterior, porque si era, sí, para pasar de ese a este, realmente termina siendo lo mismo, y aquel incluso tenía menos jornadas.
Correcto, me parece que cada vez adquiere más sentido el, exacto, formato original.
Uh-huh. Correcto. Sí, sí, ahí lo que tenían que haber hecho era completar el hexagonal, uh-huh, con las fechas que quedaban. Incluso todavía con el tiempo que queda, lo más viable es eso, ¿verdad?
Sí. Y ojo, aclaremos, ¿no? No creo que lo estemos diciendo en el ánimo de meter a El Salvador.
Sí, no,
hombre,
es lo
que eso ya quedó atrás, sí, ese asunto. No. Es para que de verdad se pueda sacar adelante la eliminatoria. Y hasta yo te diría que no todos los países van a finalmente a competir.
Sí.
No,
sí,
creo,
sí.
Fíjate, hay algunos países del Caribe que no creo que logren resolver una serie de situaciones ya estrictamente, sí, deportivas.
De hecho, ya lo va asumiendo Montagliani diciendo, lo más seguro, o sea, hay una alta probabilidad de que no todos, uh-huh, puedan competir. Fíjate que a mí, sobre todo, me da la impresión, es decir, es que si vos puedes agarrar un formato y hacerlo bien bonito y, uh-huh, llevarlo si estás en la UEFA, todos los caminos prácticamente son posibles en la UEFA, de acuerdo a si sos ordenado. Probablemente, no sé si en Asia también sea parecido, pero en CONCACAF yo creo que no tiene el señor Montagliani o su comité ejecutivo no tiene muy claro cuáles son las diferencias entre organizar algo entre México y Estados Unidos y Canadá, uh-huh, y después de eso incluir a Centroamérica y además incluir el Caribe, por ejemplo. No es lo mismo, no es así de sencillo, no es fácil. Implica un montón de temas logísticos, implica un montón de temas, y sobre todo ahora con la pandemia, temas sanitarios que no se han resuelto en muchos países de la región, y entonces me parece que esa falta de claridad sobre cuál es la confederación que ellos están administrando, uh-huh, es lo que nos ha llevado a tener que improvisar y estar cada semana con la incertidumbre acerca de ¿vamos a jugar o no? ¿Vamos a competir, uh-huh, ahorita o no? ¿Cuándo? El Salvador no sabe cuándo va a comenzar las eliminatorias a estas alturas todavía.
Fíjate que eso que dice Marcelo es interesante desde el punto de vista político, deportivo, si querés. Y es que después de Jack Warner se vendió la idea y la necesidad de una nueva CONCACAF. Llegó Jeffrey Webb, más de lo mismo, ¿verdad? Sí. Solo era la misma mafia con otro padrino, pero era lo mismo. Cayó Jeffrey Webb. Llega Montagliani y yo creo que está claro, no salió cohete soplado también. Probablemente la CONCACAF ya no sea tan sucia como antes, pero sigue siendo una institución vertical. Y como bien dice Marcelo, que hay un desconocimiento profundo de las realidades tan heterogéneas ahora de la CONCACAF. Sí. Están dos de los países más ricos del mundo conviviendo con algunas de las naciones más pobres del mundo. Esa es la CONCACAF. Entonces tú no puedes actuar de esta manera. Montagliani me parece que ha minado él propio su liderazgo en la región.
Es que el problema, Cristian, es la cuestión política, como, uh-huh, lo mencionas. No tanto deportiva, política. El bloque caribeño es superior a cualquier bloque que te puedas imaginar, centroamericano o norteamericano. Uh-huh. Entonces tienen peso. Sí. Ellos prácticamente son los que eligen, ¿verdad? Entonces, pero están en contrapié los países poderosamente económicos. México, Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? pero ellos, tres votos, hay quien les quede los tres votos, ¿verdad? Dice el Caribe, después de Jack Warner, ¿verdad? Yo creo que Jack Warner, Jeffrey Webb tal vez no, Jeffrey Webb era casi que un adefesio hecho por Jack Warner, sí. Igual, ¿verdad? Entonces, sí. Pero le abrió los ojos al resto de miembros del Caribe de que los que mandan son ellos a la hora de las elecciones. Entonces, ahí es donde tiene que trabajar mucho Montagliani en administrar su confederación, en donde mayoritariamente es la gente del Caribe. Pues
yo creo que ya falló, porque este era el momento.
Sí, así es.
Este era el momento de gestionar ayuda, apoyos para estas asociaciones. Y fíjate que en lugar de eso, hizo incurrir en gastos a un montón de sus afiliados.
Sí, sí, exactamente.
¿Verdad? Alguien dirá, sí, pero para eso les dan la plata. Hay asociaciones que a duras penas han juntado para mantener un grupo concentrado. Este Panamá, la plata que se ha gastado.
Sí,
este Panamá aceleró la contratación de su técnico.
Que no es nada barato.
Que no es barato. Lo hizo llegar en cuarentenar, luego las instalaciones, sanitizar un área enorme, meter ahí 40 y tantos jugadores. Bueno, plata. Para que te digan que competís en marzo. Te lo pudieron haber dicho eso en mayo. Sí, ¿desde cuándo estamos hablando todos de que no iba a haber fútbol de selecciones? Entonces, sí, yo me parece que en la crisis con CACAF complicó más a las asociaciones y las metió en un estrés innecesario, incluida la nuestra, aunque afortunadamente nuestros dirigentes y nuestros federativos no se estresan mucho.
Sí,
pero también se fueron en la chicagüita, al igual que el resto.
Yo te diría que el espíritu de este formato eliminatorio y del anterior también es darle participación sobre todo a las selecciones caribeñas, pero... darle competencia y que tengan por lo menos 4 o 5 partidos al año, que es algo que no tenían. Pero la cosa es que bajo esa coyuntura prácticamente lo están obligando a competir bajo unas condiciones en las que nadie puede competir realidad.
Sí, se quedó mal descubierto, ¿verdad, Montagliani? Sí, claro. Sí, quedó pintado. Vale,
compitan, pero ¿cómo?
Sí,
no, yo creo que había otra manera de poder ayudarles en esta coyuntura, más que competitivamente o deportivamente. Yo insisto que si no era para reducirla, entonces dejaban la misma eliminatoria, pero yo creo que podían haber sido creativos al encontrar un formato un poco más cómodo.
Yo creo que el formato lo van a tener que cambiar, lo van a tener que revisar otra vez. Tal vez ya ni sirve el anterior tampoco, ni el 1 ni el 2, tengan que inventarse otra cosa. Pero a mí sobre todo me da risa porque... Hoy sí me interesa la opinión de ese montón de gente que cómo salió a defender a la CONCACAF, que Montagliani, que los salvadoreños llorones, que era... No, hombre, era de esto de lo que estábamos hablando desde un principio, no era viable.
No era viable. Mira, mucha gente del Caribe, digo, países del Caribe, tienen aún cerrados sus aeropuertos y muchos de ellos son que traen a sus jugadores de fuera, no están en la isla sus jugadores, entonces no pueden competir. No pueden, tienen cerrado todo, tienen paralizadas todas sus actividades. Me comentaba Juan Miguel, el cubano que entrevistamos aquel día, que él venía de Antigua y Barbuda, le costó 3 meses salir de Antigua y Barbuda para Cuba. Ahora él está en Cuba, que no puede salir porque Cuba tiene cerrado su aeropuerto y su frontera. Así varias islas del Caribe también, y el mismo, la misma CONCACAF dijo que el 30% de los países del Caribe están en las mismas condiciones. Entonces,
pero
no,
eso pudieron haberlo proyectado hace ya
y de hecho creo que la sacamos barata, porque la selección la sacó barata con el tema del positivo que tuvo, que en el que convivieron todos y entrenaron juntos con con un jugador positivo dentro de un contagio dentro de la semiburbuja, digamos. Cuando no era necesario que la CONCACAF los empujara a tener que hacerlo, perfectamente hubieran podido hacer sus exámenes previos a la pretemporada con sus respectivos equipos, y si hubieran dado positivo, pues se aislaba, así como ha pasado con todos los equipos.
Te voy a decir que es muy difícil decir, sí, la culpa la tuvo fulano, mengano, del contagio que sufrió uno de nuestros jugadores. Obviamente no hemos culpado a la federación, ni lo haremos, sería una canallada hacer eso, no hemos culpado. Nadie tiene la culpa, excepto una institución, que para mí es la CONCACAF, porque El Salvador se pudo haber ahorrado esa concentración, así como Panamá la suya, todos esos se pudieron haber ahorrado, todo ese riesgo, y de eso hablamos desde un principio.
Sí,
y entonces no es que hoy les estemos diciendo, se los dijimos, no, si es que era obvio. La pregunta es, irá CONCACAF, así como van las cosas, por lo que se sigue percibiendo en la zona, a tener la posibilidad en marzo de desarrollar este concepto eliminatorio? ¿O estaremos ante un escenario, tal vez estoy exagerando, en el cual incluso FIFA se replantee la cantidad de plazas que tiene CONCACAF a partir de la posibilidad de jugar el otro año? Para mí hasta eso está en riesgo.
Claro.
Mientras no se restablezca la libre circulación en toda la zona.
Mira, la FIFA puede incluso determinar, y yo no es que abra esperanzas ni nada, sino que aquí es la FIFA la que va a determinar, no es la CONCACAF siquiera. Sí. Es la FIFA la que va a determinar. Incluso puede decir, bueno, no se puede jugar en enero, en febrero, marzo, no se pudo jugar por las condiciones. Entonces la eliminatoria ya está, según el ranking, los seis primeros van a un hexagonal y punto. Y CONCACAF ahí no va a tener nada que hacer. Y se van a... ¿En qué va a quedar todo esto que vos decís? Que han querido maquillar una situación para favorecer a la selección canadiense, ¿verdad?
Mira, eso sí tomar eso en cuenta pasar. Que la Copa Oro ya no es de 12, es de 23 equipos la Copa Oro.
Imagínate, es que es una... ves aquella insistencia, ves aquella agenda que es estrictamente para tener más producto televisivo. Yo no digo que eso esté malo, pero en una época como esta, sí me parece un error terrible, estratégicamente una tontería. Pero bueno, veremos qué ocurre. Hoy más que nunca podemos decir que FIFA tiene la sartén por el mango y que hasta podría FIFA, en una confederación en la que no todos pueden competir, hasta podría FIFA decidir hacer invitacional a Copa del Mundo para algunas confederaciones.
Otra cosa,
En serio, y por eso es que hablábamos desde hace rato de pensar fuera de la caja, porque es que la situación, pues no sé, incluso yo al inicio del campeonato acá lo veo con mucha curiosidad, por ser amable en la palabra.
Sí, sobre todo cuando yo escucho varios directivos y entrenadores que están diciendo que no hay problema con que recibir un aforo reducido en los estadios, yo diría, aprendamos primero a convivir sin público y después vamos
segunda
viendo,
y tercera creo que con público van a jugar.
No, hombre,
van a evaluar ellos cuánta cantidad se puede. Es bien difícil.
No.
Lo tienen muy estricto.
No hay una restricción al respecto, ¿no?
Decir bueno, pero, ellos, no, sí, pero la, federación, la Federación Salvadoreña de Fútbol...
Debería.
Si la Federación permite que se concrete esta pretensión de algunas ligas, bueno, de las ligas en general, ahí sí la Federación es corresponsable.
Exacto. Sí, sí, por más trabajo que estén haciendo, ¿verdad? De dar material de bioseguridad, etcétera. No es muy conveniente, la verdad.
Te digo que hace meses tenía que haber quedado claro ya. Es decir, no podemos estar en ese vaivén a estas alturas.
Pero bueno, aún hay tiempo para que la Federación busque una comunicación con el Ministerio de Salud. Y con cualquier otro tipo de colegio médico, con lo que quieran, pues. Como todo está politizado, aquí hay que decir fulano y mengano. Bueno, entonces se pueden hablar con fulano o con mengano y que les den una opinión de calidad sobre si es conveniente o no. Y ahí la federación tiene que pronunciarse. No se va a acabar el mundo si esos campeonatos arrancan sin público.
Claro, y que lo hagan antes.
No sabemos además si van a terminar los campeonatos.
Exacto.
Ya lo hemos visto en...
Mejor que lo hagan antes, hagan las consultas y todavía están a tiempo de decir, no, miren, no se puede con público, que es lo más conveniente, ¿verdad? Porque, ¿qué tal si permiten el público y después salen los contagios? Van a haber equipos que entonces ya no van a jugar, como ha pasado en otros países.
Porque van a estar una semana sin jugar y ese calendario no lo puedes poder arreglar.
Exactamente.
Hace poco he estado, el tema de Boca Juniors y el contagio, el brote que hubo ahí, pues de repente yo creo que ustedes también, alguien les ha escrito en algún momento en las redes sociales y le dicen uno, ya ven, ustedes criticando a la selección o a la federación y miren el Boca Juniors. Es que eso puede pasar en cualquier lado. Precisamente por eso hay que tomar precauciones, medidas a tiempo, para que no te ocurra lo que pasó ahí.
Exacto.
Otra cosa, yo no he escuchado qué harían reglamentariamente en cada división si pasa eso en nuestro país.
Sí.
No está.
Yo creo que no está establecido.
No está estipulado.
Si sale en contagio, un equipo, tres contagios en un equipo. En otros países, todo el equipo completo ha quedado sin jugar, ¿verdad? Por lo menos dos jornadas, o fuera del campeonato, ¿verdad?
Sí, hombre, yo creo todavía está a tiempo nuestro fútbol de mirarse en el espejo de CONCACAF, ¿verdad? Y tomar las precauciones, hombre, porque mira, de verdad, si algo estoy seguro que no queremos ninguno es venir acá a hablar de que se enfermaron 5 allá, 6 allá. No, no le deseamos eso a la gente del fútbol que ya claro. tanto ha sufrido. Pero ojalá que los dirigentes, si no nos están escuchando, pues que escuchen a alguien más, porque yo estoy seguro que somos muchos los que les estamos sugiriendo, respetuosamente, con toda la consideración que le tenemos a tanta gente que vive del fútbol, que pidan una opinión especializada, sí, hombre. De verdad, ojalá que no, que haya reflexión, yo confío que así será. Tenemos una pausa al volver más en el Guiri Guiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Guiri Guiri al aire. Sigamos la charla. Guiri Guiri al aire.
Voy caminando en la calle mirando a las muchachas. Voy. Y al pasar.
Continuamos en el Guiri Guiri al aire. ¿Qué cuentan de CONCACAF? Ya, ¿verdad? Ya estuvo. El resto en Twitter lo vamos a decir para que en Twitter quede. Qué increíble. Bueno, en fin. Brian Hill. ¿Qué sabemos de Brian Hill? Lo bien convocado para la sub-20 colombiana, ¿no? Que entrena esta semana. Porque en Colombia sí, el fútbol se restableció, ¿no? Y Brian está allá jugando en
Alianza Petrolera.
Alianza Petrolera. Entonces se le convocó y bueno, en este programa se habló con el papá de Brian, ¿verdad?
Sí, claro.
La semana pasada, ¿verdad?
La semana pasada, justo al día que anunciaron la convocatoria de la preselección, se habló con él y pues decía que en ese momento todavía no había hablado con Brian, no sabía qué opinaba Brian al respecto, que aclaraba que era una preselección y que...
Muy diplomático.
Sí, claro. Sí.
Cristian, por supuesto.
Cristian... Gil, el papá, no, me da la impresión que no quiere terminar de cerrar la puerta con la Federación Salvadoreña también. Así que ese era el estatus en ese momento. Y hablaba acerca de que justamente la idea de llevarlo a Alianza Petrolera uh-huh. es justamente una especie de business que tiene con Alianza Petrolera para poder ponerle una vitrina al muchacho y que de ahí pueda saltar y se vean beneficiados tanto el club colombiano como él.
Que si es que lo que se dio con Cristian, con Brian, es que él se fue y ya no pudo terminar su proceso de acá en el país, decir, no sacó el DUI, eso es presencial, no lo pueden sacar a control remoto. Uh-huh. Entonces tiene que estar él para sacar el DUI y luego el pasaporte, que eso es lo que va faltando. Y como él ya no regresó después de por el tema de la pandemia.
Pero cuando se fue todavía no había sido publicado en el diario oficial.
Sí, esa es otra, ¿verdad?
Se publicó cuando él ya estaba en Bélgica.
Exactamente, uh-huh. sí, eso es lo que ha detenido el proceso para tener documentación salvadoreña.
Bueno, lo que queremos es precisar realmente si Brian respondió o no a la convocatoria. Estamos pues haciendo algunas averiguaciones acá al respecto. Ahora, Oreste, aunque Brian responda a la convocatoria, entiendo que a esta edad no es insuperable la situación, aun si él incluso disputase uh-huh. uno o dos partidos
hasta
oficiales.
Hasta los 23 años, todavía puede, hasta antes de los 23 puede cambiar de asociación. Entiendo en el caso incluso, de Gerson Mayen, por ejemplo.
Entiendo que incluso hay una cantidad límite de partidos oficiales que podría jugar.
Solo puede jugar dos partidos oficiales uh-huh. para luego cambiar de federación. Uh-huh. Sí, él cumple con los requisitos, porque si él quiere cambiarse de una federación, él tiene que haber pedido uh-huh. la nacionalización de la federación a la que quiere pasar antes de los 21 años.
Exacto.
Y además el otro requisito que necesita cumplir, en el caso de que sea menos de 23 años, es 5 años de escolaridad en el país al que quiere pasar, ¿verdad? Que entonces uh-huh. todo eso lo cumple ya Brian.
Sí,
entonces,
con el caso de Gerson era porque era salvadoreño, ¿verdad? Tenía la doble nacionalidad.
Claro,
podía él cambiar a los 20 años, a los 21 creo que se nacionalizó, sacó su pasaporte salvadoreño y ya pudo él cambiar la asociación.
Ahora, si él jugara un minuto en un tercer partido oficial de Colombia, y si ya no, eso ya no lo permite la FIFA, ¿verdad? Regresar.
Exacto, okay. Sí, así es.
Ahí termina realmente el límite para Brian, así que no me atrevería a decir que la historia de Brian con la selección de Salvador ha terminado, pero...
Sí.
Pero creo que va a haber una vuelta larga primero.
Bueno, tenemos en línea al colega René Wedekin. Bueno, estoy casi, pero segurísimo que le he pronunciado mal el apellido a nuestro colega, quien nos atiende desde Colombia. Hola, René, ¿cómo estás? Te hablamos del Guirigüir al aire del Salvador. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Un placer saludarles a todos ustedes, a todos sus oyentes. No, me dejaste sorprendido porque créanme que he tenido a veces dificultades para poder escuchar correctamente mi apellido. Tal vez en alemán la W se pronuncia V, o sea, sería Wedekin, pero lo dijiste bien, como yo lo digo, para no complicarme también, Wedekin.
Muy
bien,
muy amable el hombre, no me hizo quedar aquí en ridículo. Bárbaro, René, muy fino, bárbaro, me llega.
¿Te nota que es periodista de radio, René?
Sí, bozarrón, tiene bozarrón, bozarrón radial, René.
Bueno, son más de 38 años en este tema, así que algo habré aprendido.
Formidable. René, estamos acá conversando. Aquí en El Salvador tenemos una historia que ha ido en una cámara muy lenta, que tiene que ver con este chico Brian Gil, un jugador muy interesante, que causó mucha sensación en algún momento, hace poco más de un año en nuestro país. Entendemos que finalmente ha sido convocado por la selección sub-20 cafetera.
Sí, ayer hablamos sobre el tema y me tomé realmente el trabajo periodístico que tendría que asumir siempre en todos estos casos, estar primero del lado de la verdad y buscar a los protagonistas del tema. Hablé con el jugador Brian Ortiz, hablé con el técnico inclusive, Brian Gil.
Sí.
Hablé inclusive con el técnico de la Selección Colombia, Arturo Reyes, y bueno, voy por versiones de cada uno de ellos. La convocatoria de Brian Gil se da por el seguimiento que venía haciendo el técnico Arturo Reyes hace un par de meses atrás. Tenía muy buenas referencias al cierre del 2019 del jugador uh-huh. que venía actuando en el equipo FATS de allá de El Salvador, con lujo de detalles y convirtiéndose en uno de los buenos goleadores. El diálogo del técnico se basó en poder, digamos, conversar con su padre. Su padre es colombiano, sus padres son colombianos realmente, uh-huh, del muchacho Kiel. Entonces el técnico habló con su papá, tuvo los primeros contactos con su papá y después habló con el jugador. Y me dice que, bueno, que de pronto desconoce el tema de que él haya querido o haya mencionado en algún momento estar en la selección de su otro país, porque él tiene doble nacionalidad. Eso lo desconocía esta noche el técnico de la selección Colombia, Arturo Reyes. Recordemos que Colombia hace su primer microciclo, que arrancó ayer 7 de septiembre y que se extiende el 17, y están en la ciudad de Bogotá. Entonces, digamos, el técnico desconoce esa percepción que en algún momento tuvo el jugador en territorio salvadoreño, pero me contó que efectivamente lo venía siguiendo futbolísticamente, es un delantero de oficio dentro del área y le llamó la atención y por eso lo convocó. Ahora, el jugador recién regresa al país en este mes de junio pasado. Él no había vuelto al país sino hasta junio. Uh-huh. Y me comentó, ya hablo del jugador, Brian Gil, me comentó que él desde los 6 años está en territorio salvadoreño. Uh-huh. Que sus papás son colombianos, pero que su familia se radicó allá en El Salvador. Que él tiene varios hermanos, de los cuales solo un hermano, en este caso género femenino, es decir, una hermana, es la que nació en El Salvador. De resto, todos nacieron en Colombia y se fueron a El Salvador. Lo primero que le indagué es que si él había mencionado eso, si eso que tú me comentaste ayer, él lo había dicho en El Salvador. Uh-huh. Y me ratificó que sí, que él lo había dicho, que él lo había manifestado, y que sí, que eso era cierto. Lo segundo que le pregunté es si él había recibido alguna convocatoria de la federación allí sobre tema de categorías menores de selección. Y me dijo que no. Uh-huh. Inclusive no tenía claro un tema de reglamentación, del cual me señaló brevemente que alguien le dijo que tenía que cumplir determinada edad para poder pertenecer a la selección de ese otro país, y que él se quedó simplemente como con esa información, pero que a la fecha nunca nadie lo llamó, ningún técnico, ni hay, digamos, una convocatoria oficial. Él llegó a Colombia en el mes de junio para vincularse al equipo Alianza Petrolera, que es uno de los equipos que hoy están dentro de los 8 primeros del estado colombiano, y tiene muchas ganas de triunfar. Me señalaba que su característica era un centro delantero de área, es un muchacho que hace muchos goles o que hizo muchos goles y que le ha ido bien. Parte de la conversación, digamos, se basó en eso. Yo le contrapregunté que si en algún momento vería la posibilidad de vestir la camiseta de la selección de su otro país, si él lo vería viable, y me dijo que bueno, que la medida en que se pudiera decantar la situación y de acuerdo como él le fuera en el fútbol, pues él obviamente también tomará esa otra opción. Así que lo encontré abierto, sin ningún tapujo, sin esconder nada, y muy claro pues en sus apreciaciones sobre ese tema.
Ahora, ¿el chico atendió la convocatoria finalmente, René?
Sí, él está en Bogotá, él atendió la convocatoria del técnico Arturo Reyes y está en Bogotá.
Perfecto, muy bien, formidable. Okay. ¿Qué nos puedes decir de los compromisos que tiene Colombia a nivel sub-20? ¿Qué fecha es el próximo compromiso, René?
Bueno, todo está realmente en pañales. Recién es la primera convocatoria de la selección Colombia sub-20. Se tenía antes de la pandemia pues una planificación mucho más extensa, con compromisos amistosos, inclusive ya confirmados en su momento. Así que todo es un comenzar nuevo, es un volver a diseñar, a bocetear toda la estructura. Para Arturo Reyes es muy importante tenerlos así face to face, de frente, poderlos ver, trabajar, manosear, poderles hablar de su idea, de su filosofía, poderlos ver de cerca. Entonces, hasta el momento, oficialmente no hemos conocido de partidos amistosos. Es un primer microciclo con 10 días, digamos, de permanencia en la ciudad de Bogotá. La federación tiene 2 complejos deportivos, uno en Bogotá y otro aquí en la ciudad de Barranquilla, donde yo radico, y se han ido a Bogotá a hacer ese trabajo, y me imagino pues que ahí internamente buscarán algún equipo en Bogotá muy cerca para hacer algún trabajo de fútbol. Pero es el primer microciclo. Ahora, a la vuelta de la esquina, Colombia tiene el suramericano de esa categoría en nuestro país. Entonces es una doble responsabilidad, Arturo Reyes, asumir ese reto. Pero un gran partido amistoso, de una preparación exhaustiva, pensando en ese mundial, en ese suramericano que será en Colombia.
René, ¿qué tanta competencia puede tener Brian en la sub-20 de Colombia en este momento?
Pues la ventaja con relación al fútbol, no sé si pasa en Centroamérica, pero te hablo de Sudamérica, es que ya el proceso como tal de jugadores que llegan a la selección sub-20 está bastante avanzado. Son jugadores que muchos militan en el exterior, aunque esta base de jugadores que inicialmente ha convocado están en Colombia, pero siempre se mira al exterior y siempre se mira lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en España, jugadores repartidos en muchas partes del mundo. Entonces, muchos de ellos ya no llegan con la experiencia de antes, que era una experiencia muy escasa, muy, muy primípara, digamos. Hoy el jugador que llega a la selección sub-20 ya tiene por lo menos 30, 40 partidos en la rama profesional, ya es un hombre que sabe hablar a veces uno y hasta dos idiomas. Entonces, digamos que en estas selecciones que ha dirigido Arturo Reyes ha sido el talón de Aquiles. Le ha faltado el centavo para el peso, no ha tenido realmente un goleador en los últimos años en las diferentes categorías sub-20 que ha dirigido, los diferentes grupos pues, de las selecciones sub-20 que ha dirigido. Y yo, digamos, me he interesado por conocer el detalle de este jugador que en principio me habló de sus condiciones y después lo ratifiqué con el mismo Arturo, que es un hombre de gol, que es un hombre del área y que ahí hay una esperanza sembrada en él. Pero digamos que es el comenzar de nuevo, uh-huh. el explorar un grupo que él ya vino salvando y la espera que siempre exista esa gran proyección de todos estos jugadores que hacen parte de las selecciones, en este caso ya 20, para proyectarse más aún a nivel profesional.
Correcto. ¿Y para cuándo está el eliminatorio, René?
Nosotros la tenemos aquí a comienzo de año.
Ah, ok. Sí.
Pero una sede que no estaba ubicada a Colombia. Uh-huh. Sí. Y hace unos 30 días, más o menos, la CONMEBOL adjudicó la sede y Colombia la aceptó. En otras cosas, una sede que tuvo adeptos y no adeptos. Se dijo en ese momento por muchos de los sectores de la prensa de Colombia que cómo aceptar un evento sub-20 cuando hay otras necesidades más importantes en el país en medio de la pandemia. Uh-huh. Y estamos otros, los cuales me incluyo yo, que me parece que es bienvenido un certamen como este y que claro. engrandece, digamos, a un país como Colombia y estamos de acuerdo en que finalmente se haya aceptado por parte de la Federación en ese encargo de la CONMEBOL para hacer ese certamen suramericano.
Perfecto, René, te agradecemos este tan completo despacho que nos has regalado, gracias por tu generosidad y desde acá un abrazo a ti, a Colombia y por supuesto a Barranquilla.
Mire, acoto esto finalmente agradeciéndote tus palabras y obviamente muy complacido de estar con ustedes. Yo ya le tengo la lupa puesta a este muchacho Brian Gil.
Ya vi.
Porque algo ha tenido que hacer en El Salvador para que ustedes se hayan interesado en preguntar por él. Y ayer se lo hice saber al técnico. Ayer le dije, ese muchacho debe tener algo y eso habla bien de él. Es decir, si se está preguntando por él, si se está indagando por él, es porque algo bueno ha dejado en El Salvador y eso. Así que fui bueno. portavoz, de esa inquietud de ustedes como medio de comunicación.
Gracias, René.
Y creo que es un doble compromiso para él, ¿no? De saber que en su país hay medios de comunicación importantes como el que ustedes manejan, están pendientes a ese tema. Así que esperemos que le vaya bien y que sea un jugador que también pueda rendir en el fútbol colombiano, que es muy importante. Llega un equipo con un historial muy, muy corto en el rentado de nuestro país, pero que ha tenido una buena presentación en el inicio del 2020. Así que llega, me imagino, pletórico de poder encontrar oportunidades y poder mojar las redes comunitarias para hacerse sentir. De momento no es muy conocido en el país, ¿verdad? No hay muchos datos de él, pero bueno, para él debió ser ayer una sorpresa que yo lo haya llamado. Nosotros pertenecemos al canal Win Sports, que claro, es el canal oficial del fútbol en Colombia, y él dirá, bueno, ¿para qué me llama este señor y qué quisiera saber de mí? Entonces bueno, todo eso pasa en la viña del claro, señor y ojalá es. Que sea para bien de él.
Muy bien, René, muy fino. Un gran abrazo, mi amigo.
Bueno, pórtense bien, sean unas personas conspicuas, prosopopeicas, psicolombóticas, pericardíacas, que solo produce ser buena gente.
Muy bien, formidable, René, un abrazo. René Wedekin, un gran colega y amigo desde Barranquilla.
Qué lujo nos estamos dando.
En resumen, el que se dio el lujo fue el FAS.
Sí.
Porque ese jugador tiene una gran oportunidad. Al menos en lo que a mí respecta, está en todo su derecho el cipote.
Claro.
lo dijimos desde un principio, él no estaba obligado cuando acá pues algunos diputados tuvieron la iniciativa. El muchacho es libre de tomar sus decisiones.
Sí. Sí, a ver qué tal le va, y si le va bien, la cosa se va a ir inclinando por su país, ¿verdad? Y bueno, ojalá que le vaya bien, la verdad que se lo merece. Está joven también, y acá demostró, de una manera u otra, demostró que a su corta edad...
Ni un contacto, ni una llamada.
Bueno, ¿qué te puedo decir? No es el primer caso también que se va a perder, ¿verdad? Porque ya han habido otros casos, incluso jugadores nacionales que han tenido la chance de irse y no han podido... Por el mismo tema.
Yo veo inquieto, Marcelo. Te veo que vas a decir quién sabe qué cosa, Marcelo.
No, no. Que yo digo que la Liga Colombiana, yo creo que él se... Si llega a tener minutos en la Liga Colombiana, puede ser que se desarrolle también, sí. ¿No? Puede ser que tenga... Que lo empuje a dar ese otro...
Sí, si él paso. Tiene condiciones para dar el salto increíble. O explotar, lo va a hacer.
Bueno.
La oportunidad ahí está para él.
Al volver hablaremos de... Amaños, no le cambien.
Guess there's no use in hanging around. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue, though it will be empty without you. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Called up some girl I used to know. After I heard her say hello.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
You see the sky. The sky's in love with you.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire, último bloque ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001.
Número 1 del en HD. Hot Billboard 100 en 1969.
Qué bárbaro, canción. Rafael Orestes.
Y 10 años después, fíjate, Ger Alper puso otra canción en número 1 en el Hot Billboard que se llama Race, me parece. Race.
Sí, 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 sí.
Y es el único hasta la fecha que ha puesto dos número 1. Una cantada como esta.
Y la otra instrumental.
Qué
buenísimo.
Buenísimo.
Bueno, hoy hay partidos de Liga de Naciones de Europa.
Sí, así es.
¿Quiénes juegan, Marcelo?
Bueno, hay cuatro partidos importantes. Bélgica e Islandia va comenzando ahorita. Uh-huh. Dinamarca e Inglaterra, que está un poco más competido. Francia, Croacia y Suecia contra Portugal. Allá en Estocolmo.
Buenos partidos.
Sí, sí.
Buenos partidos. ¿A qué horas arrancan?
Ahorita acaban de comenzar.
Ah, muy bien. Barcelona, Messi, ya todo es amor y paz, ¿verdad? Ya se dio...
Llegó a entrenar Lionel Messi.
Se volvieron a poner de amigos en Facebook con ¿cómo se llama el presidente? El
Bartomeu. Bartomeu. Ese ha desaparecido, está igual que otro que conocemos por ahí.
Qué terrible. Bueno. Hizo el ridículo Messi. ¿Cómo lo ven ustedes? Quedó muy mal parado Messi.
Yo creo que con la entrevista que dio, yo creo que terminó mal parado el Barcelona al final cuando él dice que no hay proyecto deportivo malabares y que se queda solo por no meterle en juicio. Creo que queda peor el Barcelona y sobre todo el Barcelona con el tiempo va a quedar claro que la mejor opción o la mejor estrategia era haberlo vendido ahorita.
Y reconstruir un poquito con el dinero de la venta.
Así es, creo yo. Ahora es mucho, han pospuesto la fecha de reinicio, ¿verdad? Porque con Messi no van a poder reiniciar.
Orestes, ¿cómo ves el tema? ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? ¿Alguien ganó? ¿Alguien perdió?
No, yo creo que las cosas, quedaron empatadas, digo yo, porque el Barcelona ejerció su derecho. Uh-huh. Y yo creo que Messi se confió, ¿verdad?, en la palabra que le dio el presidente, y así lo dijo él. De palabra le había dicho sí, que se iba a poder ir, y al final resultó que no. Pero eso, ya a estas alturas de su carrera, bueno, que lo aprenda, ojalá que lo aprenda, pero...
Algo tarde,
pero en cuestiones de contratos, más de esas clases de contratos, ¿verdad?, en el fútbol europeo, no pueden ser de palabra. Es decir...
O sea, como que Rodolfo Goche le hubiera creído a Boca Río, que no te preocupes, hombre, aunque no juguemos este año, no lo vamos a respetar el contrato.
es que eso así es, entonces... Lo que dice Marcelo es bien cierto, ¿verdad? El Barcelona pudo haber hecho alguna otra cosa con la venta de Lionel Messi. Sin embargo, iba a ser bien difícil que alguien le diera 350 millones, ¿verdad? La verdad era bien inalcanzable. Es decir, también creo que han de haber evaluado ellos. Pero si
¿cuánto le podemos sacar?
Si nos dan 200 millones tampoco hacemos nada, ¿verdad? Y nos deshacemos de él. Mejor que se quede. Mejor insistamos y apeleamos que se quede porque perdemos más si él se va. La verdad que sí, perdía más el Barcelona.
Yo tengo mis dudas, fíjate, sobre... Pero bueno, sobre el tiempo lo dirá. Y puede ser muy rápido, vea, si el equipo comienza a levantar. Pero es que no sé,
No, está claro que la directiva hizo las cosas mal, eso sí. Tanto en este caso, el caso de Messi, como...
Es que aparte,
la renovación de la plantilla,
etcétera. Siendo una persona que se ve que es tan depresiva y tan... mentalmente no es fuerte, emocionalmente no es fuerte, es muy, muy vulnerable aparentemente Messi. Pero yo digo, ¿y de dónde va a sacar motivación y cómo va a estar a gusto ahí? Además, Luis Suárez no se sabe todavía qué pasa, ¿no?
No, si él se va a ir.
Ya casi está en
Juventus. Lo único que lo detiene de firmar por Juventus es que tiene que hacerse italiano primero por medio de un trámite, por medio de la relación con su esposa, no puede llegar como uruguayo.
Okay. Además, está aprendiendo italiano porque le hacen examen de italiano para optar a la nacionalidad, sí.
Así que eso es lo único que lo
que eso lo es separa, lo único que
pero él se va.
Muy bien. Bueno, algunos de los escándalos y de las noticias que han estado dando la vuelta al mundo en estos días, aunque la Liga Española arranque este fin de semana. En otro país muy futbolero, que lo tenemos mucho más cerca, en Paraguay, ha habido un creciente escándalo sobre un posible caso de amaño y manipulación de partidos. Para hablar sobre este tema, delicado tema, tenemos con nosotros a nuestro colega Víctor Sostoa, desde Radio Unión 800 AM. Hola, Víctor, bienvenido al Wiriwir al aire de El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Un placer estar en comunicación con ustedes. Un saludo a los que te acompañan y a la audiencia.
Gracias, Víctor. Muy fino. Víctor, cuéntale, por favor, a nuestra audiencia. Sabemos que Olimpia, uno de los grandes, si no es que el equipo más grande del fútbol paraguayo, está ahorita en el ojo del huracán por una situación muy delicada, ¿no?
En realidad, más que involucrar al Club de Olimpia directamente, la denuncia va en contra del presidente actual, Marco Trovato.
Okay.
Tiene 6 años de ser presidente del Club de Olimpia y otros 3 años como dirigente. O sea, es un dirigente que no es muy antiguo, porque habitualmente los directivos tienen muchos años para llegar a la presidencia, pero él es un presidente muy joven en realidad. Y hay una denuncia que se realizó, una investigación que se inició el año pasado y que llegó hasta FIFA, y se filtraron en los últimos días algunas conversaciones donde se involucra directamente al presidente de Club Olimpia en amaños, en arreglos de partidos que favorecían justamente al equipo franjeado.
¿Y las pláticas eran con qué tipo de personajes? ¿Árbitros, dirigentes de otros equipos, jugadores, jugadores del propio equipo, del rival? ¿Cómo era el tema, Víctor?
No, en realidad es con un intermediario que hoy día supuestamente está en la Argentina bajo cuidado, custodiado como justamente testigo y partícipe de la situación. Es un caso realmente especial, particular, porque este señor Edgar Troche se acercó, se ofreció, según las conversaciones que nosotros tenemos y que fueron publicadas, conversaciones vía WhatsApp, que él se acercó, se ofreció al presidente del Club de Olimpia como un intermediario para buscar soluciones, entre comillas, arreglos para que Olimpia pueda conseguir buenos resultados, y coincide justamente con 4 años, dos años muy exitosos de Olimpia. 4 torneos cortos ganados. Olimpia es el tetracampeón actualmente y está peleando todavía por el pentacampeonatos. En Paraguay se juegan 2 torneos cortos. Y este señor se ofrecía y mencionaba a futbolistas de otros clubes que irían a menos, que cometerían penales, que dejarían filtrar jugadas por tal sector, etcétera, etcétera. Y supuestamente había una seña, una prueba y fotos. Realmente, si todo eso se comprueba y es real, estamos ante una situación muy, 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 muy grave.
¿Y sabes si de alguna manera que los otros equipos perdieran, aunque se supiera de antemano cuál podía ser, podría haber beneficiado a algunos apostadores? Es decir, ¿habrán casas de apuestas involucradas o gente que haya llegado a apostar con el resultado ya en conocido, el bolsillo previamente?
Con resultados conocidos. Yo quiero apartar esto, compañeros, colegas. Esta situación que salió a la luz y que está incluso llegó hasta la FIFA, lo de Marco Trovato, el Club Olimpia, y los amaños de partidos. Después hay otra situación, las apuestas deportivas, que en Paraguay también son no muy antiguas, 6 años aproximadamente también de vigencia, y hay un caso, por ejemplo, donde directamente un futbolista, un arquero de fútbol, hace una comunicación con otro jugador. Voy a dar nombre porque ya esto se hizo público. Compartía yo con Oscar Guerra.
Sí, nuestro
colega. El tema este de... Sí. Compartía con él el video de que fue capturado por el futbolista del Club Sol de América, Velázquez, Gustavo Velázquez, que recibió una llamada de un colega suyo, Tobías Vargas, arquero, que en ese momento estaba fuera del país incluso, pero que fue contactado y fue intermediario. Y en esa conversación él le ofrece, o no, le plantea para que cometa un penal en un momento específico del partido. Y esto es directamente de apuestas. porque la conversación es muy clara, le dice, no importa el resultado. Esta gente que necesita que cometas el penal no está interesado en el resultado final, simplemente necesita
el
penal antes de los 15 minutos, por dar una un tiempo.
¿Y cuándo se habrá dado este partido? ¿Cuándo fue? ¿De qué fecha estamos hablando?
Eso fue el año pasado.
Wow.
No, eso fue el año pasado.
¿Y el tema del fraude deportivo está incluido en la ley penal de Paraguay?
¿Eso está tipificado como delito en tu país, Víctor?
¿Apuestas?
El fraude deportivo.
El amaño, digamos.
¿Hay alguna figura delictiva que tú creas?
No, todavía no. Ah, es muy frágil el tema acá sobre eso.
Claro. Sí. Es que es lo mismo
sí,
que
por eso
se parece mucho a lo que ocurrió en El Salvador. Uh-huh. Acá fue en una escala espectacular, una cosa terrible la que ocurrió. Pero uh-huh. En ese momento la legislación en El Salvador no estaba preparada para castigar o tipificar este tipo de conducta como delictiva. Y
se incluyó al final, ¿te
cuentas? Sí,
se incluyó.
Yo creo que esta gente es muy profesional en lo que hacen, porque buscan justamente lugares donde no hay leyes que castiguen con dureza.
Así
y van buscando la tierra fértil, hacen, y cuando una vez que alguien existan denuncias y se cambien las leyes, entonces ellos dejan de activar simplemente y van por otros lados.
Correcto.
Acá, el año pasado, hubo una reunión en noviembre donde la mayoría de los clubes de primera división, acá tenemos 12 clubes en primera división, 11 están en contra supuestamente de las apuestas deportivas e incluso anunciaron de que iban a pedir que se saque de la grilla de una empresa que está acá en nuestro país que trabaja, que se llama Apostala, que se saque de las grillas los nombres de estos clubes. Digo 11 clubes porque no le incluyen a Olimpia en esa situación.
Uh-huh.
Los 11 clubes restantes se reunieron y anunciaron de que iban a solicitar, iban a accionar judicialmente para que no sean nombrados los clubes suyos en la grilla de apuestas. Pero eso finalmente no prosperó. Cerro Porteño es el club, el rival antagónico de Olimpia, el clásico rival. En un momento también criticó porque Olimpia tenía en su inscripción, en su casaca, o tenía como sponsor directamente a la empresa esta de apuestas.
Correcto.
Finalmente, 6 meses después, Cerro consiguió un buen dinero también en una negociación, y hoy la mayoría de los clubes tienen como sponsor a esta casa. Entonces, como que sea como guerra en la comunicación con nosotros, que hay que creer en esto porque existe.
Claro,
y realmente nosotros estamos preocupados porque esto hace mucho daño. Mucho daño.
Y estás en lo cierto.
La credibilidad del fútbol está correcto, en juego.
Correcto, Víctor. Solo una última pregunta, agradeciéndote este enlace, y por supuesto estoy seguro que será la primera de muchas pláticas que confiamos poder tener con ustedes para ponernos a sus órdenes. Víctor, saber, ¿ha aparecido algún actor de otro país en esta escena o hasta el momento son solo gente de Paraguay la que está involucrada, hasta donde tú conoces?
Hasta donde nosotros tenemos informaciones y por lo que se filtró, es todo todavía a nivel nacional. Yo comentaba el caso de Tobías Vargas, uh-huh, que estaba en Bolivia, pero es paraguayo el intermedio. Ahora, lo que no podemos precisar es si fue una empresa internacional la que pidió que se haga ese penal, por ejemplo, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque te comento, acá en los partidos nosotros vemos que hay como 5 personas que trabajan para las empresas que se dedican a los resultados, a recabar los datos, y están en vivo, transmitiendo en vivo con elementos informáticos, minuto de amonestado, tarjeta amarilla, corner, tiro libre, etcétera, etcétera, van apuntando. Eso yo tengo certeza que son para empresas del exterior, ¿verdad?
Claro que sí.
Ahora yo no sé si qué relación y qué influencia, si fueron ellos o fue la casa de apuesta acá de nuestro país la que está involucrada, pero ya hay indicios y eso realmente nos preocupa porque Capiatá se llama un equipo paraguayo que hoy está en la segunda división. Ellos tuvieron antecedentes con sus futbolistas, la propia directiva por iniciativa propia había apartado a varios futbolistas, recuerdo, 2 años atrás, cuando estaba en primera división. Nunca especificaron cuáles fueron los motivos, pero dieron a entender que hubo intención de soborno, de que estos futbolistas intentaron convencer a sus colegas, a sus compañeros para...
Me imagino. Para... Hace 2 años, ¿no?
Amañar partidos. Sí, sí.
Muy bien.
O sea, esto está cobrando fuerza en Paraguay.
Pues qué,
y no se le está dando la importancia necesaria.
Pero hay que dársela, Víctor. Te agradecemos este enlace. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero por supuesto cuenta con nosotros y estoy seguro que no será la última vez que conversemos sobre este tema. Ánimo y un abrazo, bueno, Víctor.
Estamos a las órdenes, ¿sí? Cualquier información que vaya surgiendo, supuestamente va a haber una resolución de FIFA en los próximos días. Seguramente vamos a estar comentando también con ustedes. Un abrazo.
Gracias, Víctor. Muy fino, muy bien. Bueno, ahí está. Terribles temas, pero hay que abordarlos e interesarse. Claro. Porque cualquier país que exporte futbolistas a El Salvador, hay que investigar qué ha pasado y en qué han andado. Y hasta ahí me voy a quedar ahorita.
Exactamente.
Les agradecemos amable sintonía. Sí, les quedaron los pelos parados. Esa es la idea también. No todo es sonrisitas. Buenas tardes a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!